Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 11, segunda epístola a los Corintios y capítulo número 11. Que el apóstol Pablo, desde el capítulo número 10, incluyendo el capítulo número 11, defiende su ministerio ante la iglesia de los Corintios. Como vemos aquí en esta porción de la palabra, el apóstol Pablo les habla de una manera bien fuerte a esta iglesia. Siempre decimos que la iglesia de los Corintios fue una de las iglesias más problemáticas que tiene el Nuevo Testamento. Pero gloria a Dios que a pesar de los problemas que hubieron en la iglesia a los Corintios o entre los Corintios, nosotros tenemos suficiente enseñanza en la palabra de Dios para nosotros saber cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a las cosas de Dios. Y digo esto porque por el hecho de que ellos fallaron en tantas áreas e hicieron tantas barbaridades, ¿verdad?, dentro de lo que era la iglesia cristiana en aquellos días, nos sirve a nosotros como enseñanza, entendiendo que la misma materia prima con que hicieron a los corintios es la misma materia prima que nosotros tenemos como seres humanos, y que todos y cada uno de nosotros podemos de igual manera fallar si no estamos dispuestos, como decimos comúnmente, a levantar los pies a donde otros han tropezado. Y en esta porción de la palabra, el apóstol Pablo dice lo siguiente, vamos a leer desde el capítulo 11 y verso número 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, y aquí está el versículo clave de hoy, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por tu grandeza, por tu poder, por todo lo que tú eres para nosotros como Dios y Padre. Sabemos, Señor, que una y otra vez te fallamos, pero sabemos que tu Espíritu está ahí para darnos convicción cada día en nuestras debilidades, en cada situación de nuestras vidas a donde no obedecemos lo que tú quieres que obedezcamos. Aquí vemos en tu palabra tantas situaciones en las cuales otros, iguales que nosotros, también tuvieron dificultades al vivir una vida conforme a tu voluntad, permaneciendo firmes en tu gracia y asistiéndose del poder de tu Espíritu que ha morado en aquellos que te han conocido y que han experimentado el nuevo nacimiento. Te queremos dar gracias, oh Dios, porque sabemos que tú has estado ahí, sabemos que con tu ayuda hemos de ser bendecidos. Y te damos las gracias, Padre, porque a través del tiempo de nuestra vida cristiana y aún en la vida particular de cada creyente, tú estás ahí para asistirnos en toda situación. Gracias por tu Espíritu, oh Dios, que nos da convicción de pecado, justicia y juicio. Gracias por tu Espíritu que nos lleva a toda la verdad, que nos instruye, que nos redarguye, que nos lleva a toda justicia, para hacer tu perfecta y santa voluntad. Gracias, oh Dios, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a concluir el tema que hemos estado desarrollando durante los pasados domingos, a donde hemos estado viendo la manera en que nosotros estamos completos en Cristo. Y la manera en que nosotros, caminando en un mundo inseguro, podemos mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús y la ayuda que tenemos de el poder de Dios. En esta porción de la palabra, el apóstol Pablo, hablándole precisamente a los corintios acerca de las situaciones en las cuales ellos se habían visto envueltos y que habían involucrado de igual manera al apóstol Pablo, llamándole toda clase de cosas, tomando el ministerio del apóstol Pablo y tergiversando sus intenciones, vemos allí cuando el apóstol Pablo tiene que utilizar una figura del Antiguo Testamento como para traerlos en sí, para que ellos volvieran en sí y entendieran conforme a la voluntad de Dios cuál era la forma en que ellos tenían que preservarse en la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Y ese es el pasaje del capítulo 2, de 2 Corintios capítulo 11 y en el verso 3, cuando el apóstol Pablo dice claramente allí: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña, y de hecho vamos a concluir esta serie con este mensaje, que nos habla de la manera en que nosotros debemos preservarnos en esa firmeza que la palabra de Dios nos llama a tener en la fe en Cristo Jesús. El texto que nos ocupa en el día de hoy, como vemos aquí, el apóstol Pablo manifiesta su temor de que esos hermanos de Corinto pudieran haber estado siendo engañados de la misma manera como Eva fue engañada, sintiéndose que no tenía que pensar, meditar, hacer, obedecer lo que Dios había declarado, sino seguir sus propios impulsos carnales. Y la palabra de Dios nos lleva a entender esta verdad. En 1 Corintios capítulo número 5 y verso número 7, Él dio ya a esta iglesia un tremendo consejo cuando dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y está diciendo el apóstol Pablo aquí que nosotros que tenemos la bendición, que tenemos la oportunidad, conforme a la voluntad del Señor, de tener la fortaleza que podemos tener en el Señor, la fuerza de su Espíritu y todos los recursos que la palabra de Dios nos da para nosotros permanecer firmes en un mundo tan difícil como el que nosotros estamos viviendo, nosotros debemos de entender y debemos de apreciar lo que todo eso significa. La palabra de Dios nos quiere alentar a mantenernos firmes en Cristo Jesús, a mantenernos cerca de Cristo Jesús. El mismo Señor dijo: separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Y Él quiere que nosotros, ¿verdad?, pues evitemos caer de la firmeza en la cual o la cual hemos sido todos llamados en el Señor. Lo primero que tenemos que ver dentro del bosquejo que vamos a desarrollar en el día de hoy, en la conclusión de esta serie, lo primero que nos llama la palabra es a entender que tenemos que alejarnos del pecado. El gran problema de Eva era que estaba cerca de la oportunidad que Satanás le puso allí para cometer pecado. Y el apóstol Pablo está llamando precisamente a los corintios a alejarse de esas oportunidades, alejarse de las tentaciones, alejarse de las situaciones que pueden manchar su vida espiritual. El creyente no puede de ninguna manera jugar con el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que el pecado daña nuestra vida, nos daña a nosotros, y nosotros ciertamente cuando pecamos vamos a caer de la firmeza en el Señor. La Biblia nos dice y nos habla de la manera en que cuesta, ¿verdad?, permanecer firmes en Cristo. La Biblia nos dice que nosotros no tenemos fortaleza para permanecer firmes en Cristo. Que sin la gracia de Dios nosotros no podemos tener esa firmeza de ninguna manera. De hecho, cuando la palabra de Dios nos habla de las situaciones en las cuales nos encontramos en este mundo, nos llama a tomar que la armadura de Dios. Y nos dice que solamente con la armadura de Dios nosotros podremos vencer a los dardos de fuego del maligno, nosotros podemos vencer todas las huestes demoníacas que puedan estar alrededor nuestro tratando de llevarnos a caer de la firmeza. Y principalmente, como dice la palabra, cuando estemos en el día malo. Porque siempre hay un día peculiar. Un día en el cual pensamos que ya no vamos a tener oportunidad para vencer. Un día en el cual nosotros nos vemos ahí, punto en blanco, de las artimañas de Satanás. Y nosotros tenemos que huir de las tentaciones, tenemos que huir del pecado, tenemos que huir de esas situaciones en las cuales nos encontramos muchas veces y sabemos que vamos a pecar. Como alguien dijo, que para que digan aquí corrió, que mejor que digan aquí corrió un cobarde, que aquí murió un valiente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que huirle y ser cobardes con respecto al pecado, en el sentido de que tenemos que entender que no tenemos la fuerza para nosotros contender contra el pecado que nos asedia. Y nosotros tenemos que recurrir al poder de Cristo Jesús y mantenernos alejados del pecado. La palabra de Dios de igual manera nos enseña que nosotros tenemos que mantener una conducta que sea de buen ejemplo y bendición a otros. En 1 Timoteo capítulo 4 y verso 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A diferencia de estar coqueteando con el pecado, a diferencia de estar coqueteando con aquello que no agrada a Dios, dice la Escritura, concéntrate en el poder de Cristo para mantener una buena conducta delante de todos, en palabra, conducta, dice allí, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros tenemos que hacer eso, ¿para qué? Para que en el poder del Espíritu nosotros podamos vencer el carácter de ese viejo hombre que nos asedia y que la Biblia llama el pecado que mora en mí. La palabra de Dios es muy clara al respecto y nos dice en Santiago capítulo 1 y verso 19 al 20, por esto mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Dios nos demanda aquí que nosotros debemos de controlar nuestra vieja naturaleza en el poder del Espíritu del Señor, concentrados en lo que la palabra de Dios nos muestra, sin darle lugar al pecado que nos asedia. El fruto del Espíritu debe ser el adorno de nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que perseguir, a diferencia de lo que ya hemos visto en el contraste que hemos analizado en esta serie de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza en Cristo. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 nos muestra ese contraste, nos dice una gran verdad con respecto a aquello que debe ser el fruto espiritual de un creyente en contraste con las obras de esa naturaleza que es la que nos va a llevar al pecado. De igual manera, la palabra de Dios nos enseña que no podemos amar al mundo. Ya hemos visto y analizado, de hecho, en uno de los estudios pasados, lo que tiene que ver con el amor al mundo. El apóstol Pablo, recordando, nos habla de esta verdad, el apóstol Juan nos habla de esta verdad, Santiago nos habla de esta verdad, muchos otros escritores del Nuevo Testamento nos hablan de esta verdad. Y analizamos específicamente en un mensaje basado en 1 de Juan capítulo 2 y verso 15 al verso 17, cuando el apóstol Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Permanece para siempre. Vivir para Dios, entonces, no solamente demanda alejarse del pecado o no jugar con el pecado, no solamente demanda el que tengamos una buena conducta en Cristo Jesús para ser ejemplo a los demás, no solamente nos llama a entender que debemos de vencer ese carácter del viejo hombre, sino que nos llama a no amar el mundo que nos está presentando Satanás y en el cual él es príncipe, como dice la palabra del Señor. Ahí mismo en Primera de Juan capítulo 5 y verso 4, el apóstol Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Y hace esta gran pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y la palabra de Dios nos muestra aquí que a diferencia de vivir coqueteando con el pecado, menospreciando el poder que tiene el pecado, nosotros debemos de fortalecernos en la fe que es en Cristo Jesús. La fe que es en Cristo Jesús. Si usted no vive para Cristo Jesús, si usted no entiende lo que implica la fe en Cristo Jesús, entonces mire, su vida va a ser una vida de fracaso espiritual. Hay personas que piensan, no, yo no peco porque no me hace bien. Yo no peco porque, bueno, me tengo que portar bien y ser fiel, ¿verdad? Mis padres, en este caso, cuando ofendemos a nuestros padres, a nuestro cónyuge, con nuestros hijos. No, yo tengo que ser fiel, no por eso. Yo tengo que ser fiel porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Esa es la única razón que yo tengo y la poderosa razón que yo tengo para ser fiel conforme a lo que enseña la palabra de Dios y permanecer firmes en el Señor. La Biblia nos enseña esta verdad y ahora nos enseña y nos muestra cómo nosotros debemos de andar firmes en Cristo Jesús. Para andar firme en Cristo Jesús y permanecer en la firmeza, en el Espíritu de Dios, debemos de andar conforme al Espíritu. Hay dos andar en este mundo, el andar conforme a la carne y el andar conforme al Espíritu. O tú andas conforme a la carne o tú andas conforme al Espíritu. Eso de términos medios, eso no existe. Y la palabra de Dios nos muestra esta verdad. Noten lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1, un pasaje de la Biblia bastante fuerte con respecto a lo que es la posición del creyente en la eternidad y la exclusión, oiga, y la exclusión de aquellos que no hacen la voluntad de Dios de la eternidad. Cuando el apóstol Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí. Ahí solamente hay una coma. Y la coma es una, ¿verdad? Un signo gramatical, de un espacio muy corto, ni siquiera un punto seguido, ni siquiera un punto, mucho menos un punto final. No se queda ahí el apóstol Pablo. De hecho, déjeme decirle, en el griego no había ese tipo de puntuaciones. El apóstol Pablo está diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque muchas veces nos quedamos en la primera parte. Y como todo el mundo dice por ahí que está en Cristo Jesús, bueno, todos vamos para el cielo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia está diciendo que solamente van al cielo aquellos que viven conforme al Espíritu. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Que solamente evitarán la condenación aquellos que viven conforme al Espíritu. Eso es lo que dice este pasaje de la palabra. Y tenemos que entender que para vivir en el Espíritu, nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Y ahí sí vamos a Gálatas capítulo 5 y verso número 16 al 25. En Gálatas capítulo 5 y verso 16 hasta el verso 25, el apóstol Pablo explica aquí lo que es andar en el Espíritu y lo que es vivir fuera del Espíritu, o sea, en la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Pero continúa diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice ahí? Andemos por el Espíritu. Para tú y yo poder permanecer firme en el Señor, para nosotros poder conformar nuestra vida al Espíritu de Dios, tenemos que andar en el Espíritu y produciendo el fruto del Espíritu que ahora se describe y que, como vemos ahí, conforme a la palabra, está declarado para cada uno de nosotros. Dice allí la Escritura, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tú tienes que, y yo tengo que, vivir conforme al Espíritu y andar conforme al Espíritu. En Efesios capítulo 5 y verso número 8, ahora, hasta el verso número 16, el apóstol Pablo hace un contraste entre la vida antigua y la vida nueva, entre las características de aquel que anduvo fuera de Cristo y aquel que ahora anda en Cristo Jesús. Porque en otro tiempo, dice aquí la palabra, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice ahí? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya hemos visto que estamos andando en un mundo inseguro. Estamos andando en un mundo peligroso. Estamos andando en un mundo fuera de la voluntad de Dios. Un mundo que está manejado por las obras infructuosas de las tinieblas, como dice la Escritura, por huestes demoníacas de maldad en las regiones celestes, dice la Biblia. Entonces yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Un mundo que es contrario a Dios. Yo me reía cuando en el día de ayer oía los testimonios de la gente que puso su esperanza en el calendario maya. Y alguien me escribió, ¡qué estúpidos somos! ¡Qué tontos hemos sido de creer en esas cosas!
y no ponen su mira en Cristo Jesús. Y siguen teniendo el mismo calificativo que ellos mismos están dando, por no poner su vista en lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando alguna persona, y este ha sido el año de las fechas, uno primero que no sé qué, uno primero que no sé cuánto, uno después que... Y cuando leemos la Biblia, el mismo Señor dice, el día ni la hora, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, solamente mi Padre. Y vendré como ladrón en la noche, que cuando el hombre menos se lo imagine, así será la venida del Hijo del Hombre. Y vemos en la palabra de Dios todo lo que tenemos que saber, para permanecer con firmeza en un mundo que está en contra de Dios, que vive en contra de los principios de Dios y atacando todo lo que dice Dios. Y al final Dios es que tiene la razón. ¡Qué triste! Ahora la Biblia sí dice que este mundo se va a terminar. La Biblia sí establece que un día el Señor destruirá esta tierra. Y la palabra de Dios nos enseña, que si Dios ha de destruir todo lo que ha de destruir, ¿cómo no debemos nosotros andar en una manera santa y piadosa de vivir? Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Invalidar la palabra de Dios. Toda esta gente que está poniendo fechas, y aún los mayas que cientos de años atrás pusieron todo lo que había sido establecido como la famosa profecía de los mayas, lo hicieron sin tener en cuenta a Dios. Alguien dijo por ahí en esos testimonios, es que lo que la gente no sabe era que la piedra esa no fue suficientemente grande como para seguir el conteo. Y ya no tenían espacio, tuvieron que terminar ahí. Y no toman en cuenta lo que dice Dios. Y no nos volvemos a lo que dice la palabra de Dios. Que el único objetivo que tiene Dios con todo esto es que nosotros moremos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él nos ha traído aquí para que nosotros escojamos el lugar de la eternidad. Pero esto se va a terminar. Pero mientras estemos aquí, dice la palabra, nosotros tenemos que permanecer firmes en el Señor, como dice aquí la palabra de Dios, comprobando que lo que es agradable al Señor. Mire, apréndase ese versículo, en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. No es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece, no es lo que fulano dijo. No, dice aquí la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. Y lo que es agradable al Señor está puesto en su palabra. De esa manera, dice la palabra, yo voy a andar conforme al Espíritu de Dios. No trates entonces de andar en la carne. Si andas en la carne, tu fin será la muerte y la condenación. La carne solamente produce muerte y destrucción, daño a nuestra vida. Es lo que establece la Sagrada Escritura. Andar en la carne no traerá a nuestra vida bendiciones, sino que por el contrario, lo que traerá es grandes maldiciones, que nosotros las tendremos para nosotros mismos. Y vemos todo lo que vemos ahora en esa gran matanza que hubo, la última matanza que hubo en los Estados Unidos. La gente se preguntaba, ¿y por qué Dios permitió eso? Y salió en una caricatura un niño. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron que Dios desapareciera de nuestras escuelas. Un pequeño niño le daba una gran respuesta a uno que se creía gran hombre superior a Dios. Qué triste. Y no nos damos cuenta que toda la maldad que hay en este mundo es producida por Satanás y por sus huestes demoníacas y por todos aquellos que están a su servicio. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la Escritura. Dios quiere bendición para el hombre. Pero tenemos que hacer su voluntad y llevar una vida espiritual que glorifique al nombre de Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer si quieres permanecer firme en este mundo en el cual estamos. No solamente tú tienes que, conforme a la voluntad de Dios, alejarte del pecado, no solamente andar firme en Cristo Jesús, sino llevar una vida espiritual que glorifique a Dios. Y usted me va a preguntar, pastor, ¿y cuál es esa vida? ¿Cuáles son las características que yo tengo que conocer para yo andar conforme a la voluntad de Dios y permanecer firmes? Yo se la voy a dar esta mañana. Lo primero que tú tienes que hacer es hacer de la palabra de Dios tu guía en todos los días de esta tierra. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Cuando andamos en un mundo de tinieblas, nosotros somos expertos en eso. Los dominicanos somos expertos en eso. ¡Se fue la luz! Todos los dominicanos tienen un bombillito, una linternita, o un inversor, o una planta, o una qué sé yo. Somos expertos en eso. ¿Para qué? Porque no queremos tropezar cuando hay un apagón. Este mundo está en tinieblas. Y para nosotros no tropezar en este mundo de tinieblas, nosotros tenemos que tener la luz de la vida. ¿Quién es Cristo Jesús? Y su palabra nos enseña a ser guía, o a caminar por esta tierra siendo guía para no tropezar en las cosas que tropieza cualquiera. Miren, no podemos salir de nuestro hogar sin leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Ahora hay tantos medios. Ahora hay hasta una Biblia virtual, que tiene audio, que usted solamente tiene que prenderla. Está hasta para los celulares. Y usted coge su celular y pone YouVersion, se llama. Valga el aviso. Y usted solamente tiene que darle ahí, mire. Y en lo que usted se está bañando, en lo que usted se está lavando los dientes, en lo que usted se está cambiando, en lo que usted se está desayunando, en lo que usted va camino al trabajo, usted te está oyendo la palabra de Dios. Decía un predicador, para yo aprenderme la palabra de Dios, leo una epístola 30 veces por 30 días corridos. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros, dice la Biblia. Para que nosotros podamos tener una vida espiritual que glorifique a Dios, tenemos que hacer que la palabra de Dios sea parte de nosotros mismos. ¿Por qué no tenemos fuerza contra el pecado? Porque no tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros mismos. La palabra de Dios es, como dice la Escritura, oiga, aquella que nos permite apagar todos los lados de fuego del maligno. Dice la Escritura, dentro de la armadura del cristiano, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la conocemos, cuando nosotros profundizamos en ella, nos sirve como guía en esta vida en la cual nosotros estamos en un mundo lleno de tinieblas. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, dice la Escritura, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que nosotros clamemos por la palabra de Dios. En segundo lugar, haz de la oración una práctica continua en tu vida. La Biblia dice, es tan simplemente orar sin cesar. Dice la Biblia. ¿Y eso qué significa? Que no te pares de orar. Que no te pares de orar. Que estés en plena comunión con el Señor continuamente. Eso es lo que dice la Biblia. Haz de tu vida de oración una vida de fortaleza en el Señor. Cada día tu devocional con Dios debe ser más bendecido. Debe ser más bendecido. Y muchos fallamos en eso. Estamos viviendo en un mundo en el cual lo importante es relegado por lo urgente. Oiga, hoy día lo urgente es más importante que lo importante. ¿Qué es lo importante para que tú no tropieces y te vayas de cabeza cuando tú sales de tu casa? Leer la palabra de Dios y orar al Señor y estar en comunión con el Señor. No, pero yo tengo que salir temprano porque mire que no me da el tiempo. Y nos olvidamos de lo importante. Lo urgente es lo que está más en prioridad. Cuando la palabra de Dios nos llama a que nosotros tenemos que constituir la oración como una práctica continua en nuestra vida. En tercer lugar, dice la palabra, y el tercer consejo, haz de ti un atalaya de Dios. Confiesa al Señor Jesucristo delante de todos, dice la Escritura, diciéndole a todos que tú eres un hijo de Dios y que tú vives para Dios y que tú vives conforme a la voluntad de Dios y vive para ese ejemplo que la palabra de Dios te manda a dar. Hay muchos que tienen una vida tan cuestionable y se llaman cristianos que no les interesa que la gente sepa que él es un cristiano. Porque aún los incrédulos, aún los que no están en Cristo, saben la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Pero tú sabes que, no digas que tú eres cristiano, porque si no, no te puedes robar semáforo. No digas que tú eres cristiano, porque si no, tú no puedes coger un porcentico de, ¿verdad? Del negocio ese que estamos haciendo. No, mira que tú no puedes decir que tú no eres cristiano, porque cuando vengan a pedirte a ver los impuestos de la renta, van a saber que tú no eres cristiano. Haz de ti un atalaya de Dios. En cuarto lugar, en todo lo que haces, agrada al Señor. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14, dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Le voy a dejar eso de tarea. Hay gente que toma el fin de año como para hacer propósito. Le voy a dejar eso de tarea. Mire, esos versículitos que están ahí, mire, tan solamente son 5 versículos. Se lo voy a dejar de tarea desde hoy que estamos a 23 hasta el día 31. Vamos a profundizar en esos 5 versículos que están ahí, en esa porción de la palabra, Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14. Para que nosotros sepamos cuál es la vida que le agrada a Dios. Y que nosotros hagamos un propósito entonces para el año 2013, 14, 15, 16, todo lo que venga, hasta que el Señor venga, de andar conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es clara. Tenemos el conocimiento. Tenemos el recurso que es la palabra de Dios. tenemos aquello que nos da sabiduría y inteligencia espiritual. Tenemos aquello que nos da crecimiento y aquello que nos fortalece. Como dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme, oiga, a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dice ahí. Y librarnos de toda maldad. Librarnos de todo principado, de toda potestad, de las tinieblas, como dice aquí, y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Y note que toda la gloria de eso, ¿a quién le pertenece? A Dios. Ahí no dice que nos traslademos nosotros, ni que crezcamos nosotros, ni que nos fortalezcamos. No, no, ahí está diciendo todo lo que Dios hizo con nosotros. Por pura gracia. Y aquí Dios nos muestra que Él desea que nosotros le agrademos con nuestras vidas en la medida en que nosotros le pedimos a Él que nos llene de su conocimiento para agradarle en todo. Mientras más conozcas a Dios y estés más cerca de Dios, más grande será en ti la obra de Dios. Y en quinto lugar, para concluir, camina como un verdadero hijo de luz. Si tú has sido iluminado por la palabra, camina como un verdadero hijo de luz. Oiga lo que dice Mateo capítulo 5 y verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué te está diciendo Dios? Estás en un mundo de tinieblas. Estamos viviendo en medio de un mundo inseguro. Estás viviendo en un mundo que es contrario a mí. Un mundo de oscuridad. Tú eres la luz, alumbra. Usted sabe los pecosones que le daban a una humeadora en la época que yo era muchacho. Y ustedes que le prendían el fósforo y nada de nada. Pero esto no prende. Y en medio de la oscuridad tú no podías hacer nada. Y ahora los dominicanos estamos tan felices porque tenemos inversores. Eso es automático. Usted no tiene que hacer nada. Se va la luz y usted ni siquiera se entera. ¡Bruf! Eso es lo que Dios quiere, que tú seas un inversor. Un inversor espiritual. Que el mundo ni siquiera por un segundo se entere que en ti no hay luz. Porque tú tienes la luz de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios para alumbrar a todo aquel que está en tinieblas. Lo dice Efesios capítulo 5, verso 8, el apóstol Pablo retoma esas palabras de Jesús, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas en el pasado, mas ahora sois luz en el Señor, por tanto, andad como hijos de luz. No puede haber dicotomía en tu vida cristiana. Tú no puedes decir que eres luz y al mismo tiempo andar en tinieblas. No dice la Biblia allí, si eres luz, anda como hijo de luz. Camina como un verdadero hijo de Dios. Camina como un creyente que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque si no, es y estamos en una condición como la que estuvo Eva. Y vamos a terminar con lo mismo que iniciamos. Dice la palabra, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El Señor quiere que tú seas fiel. El Señor quiere que permanezcamos firmes en la fe. Pero para poder permanecer firmes en la fe, tenemos que arraigarnos, ¿eh?, en la fe de Cristo Jesús. Para hacer lo que Dios quiere que hagamos y para vivir como Dios quiere que vivamos. Para la gloria, para la honra y para darle todo el poder a Él. Porque Él es el único que se lo merece. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tus infinitas misericordias. Gracias, Padre, por tu palabra. Ella es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, y hemos sido retratados internamente por medio de tu palabra en esta oportunidad. Tu palabra ha hecho una cirugía espiritual en nosotros para hacernos ver lo que somos y lo que debemos ser. Padre, te rogamos que tú nos permitas, conforme a tu voluntad, oh Dios, escudriñar esta santa escritura para vivir conforme a lo que tú demandas en ella y para que podamos ser hijos de luz y andar como hijos de luz. Bendice a tu iglesia, oh Dios, y que este candelero que tú has encendido aquí 30 años atrás permanezca encendido hasta el día de tu venida. Señor, que tú nos guardes de caída hasta el día de Jesucristo. Y en Él te lo rogamos para la gloria de tu santo y bendito nombre. Amén y amén.